calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire. Hoy en nuestro programa vamos a conversar sobre equidad de género, porque a fines de noviembre se firmó un acuerdo entre la Dirección de Igualdad de Género, la DIGEN, y el Senado Universitario, ambos organismos de la Universidad de Chile, para avanzar en una propuesta de política universitaria de equidad de género. En este acuerdo se establece y se coordina el trabajo conjunto entre la DIGEN y la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario en el marco de la normativa nacional y universitaria. La propuesta será elaborada por ambas instancias y luego será socializada con la comunidad a través de un proceso participativo. Para hablar sobre este tema estamos ya conectadas con la directora de la Dirección de Igualdad de Género, Carmen Andrade, y con la presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, Silvia Lamadrid, así que le doy la bienvenida a ambas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Silvia y Bárbara.
Bueno, la DIGEN quería hacer como un recordatorio también para nuestros auditores y contarles que la DIGEN y la Comisión de Género y Diversidades del Senado fueron creadas, o fueron formalizadas tal vez el año 2018, ¿cierto? Entonces, bueno, la DIGEN fue previa al movimiento feminista de mayo 18, y la Comisión del Senado nació justamente a partir de ese movimiento de mayo 18, o sea, le dio también más fuerza. Y quería preguntarles entonces cómo... Bueno, en este nacimiento, más o menos al mismo tiempo, surge la idea también de elaborar una política de equidad de género para ambas instancias. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue dando eso para cada una? No sé quién quiere empezar.
Carmen, que yo creo que tenía la idea antes.
Ay, yo iba a decir Silvia. Mira, yo creo primero que no es casual que tengamos estos organismos creados en tiempos más o menos similares, porque dan cuenta de un proceso que ha ido viviendo la Universidad de Chile de crear institucionalidad de género. A nosotros nos parece que eso es súper importante para poder no solamente crear nuevas políticas de género, sino proyectarlas, que se instalen. Desde la Dirección de Género, nosotras habíamos partido por hacer políticas específicas que respondieran a problemas de género o problemas de las desigualdades que fueron aprobadas unánimemente en el Senado. Pero nos dábamos cuenta de que faltaba una política integral que tomara todas las aristas o todas las dimensiones. No la habíamos hecho antes, pensando que primero había que generar condiciones en la universidad para poder hacer este proceso, de una política más amplia, participativa, en fin. Y justamente creemos que con este acuerdo se marca ese momento en que estamos hoy día. Yo creo que están dadas las condiciones para plantearnos un desafío mayor.
Sí, y en el caso del Senado Universitario de la Comisión de Género y Diversidades, no sé, Silvia, si nos puedes comentar cómo fue creándose esta idea de esta política o esta necesidad de crear una política de equidad de género.
Fue bastante simultáneo el proceso, como dice Carmen, porque por parte nuestra la comisión se creó efectivamente después de mayo del 2018 y notemos que es una comisión transitoria dentro de las comisiones del Senado. O sea, hay comisiones que son permanentes y que son tareas que van a permanecer y esta se crea porque es una situación especial que se levanta. Y el primer mandato de la comisión era elaborar una evaluación de la situación de la equidad de género en la universidad. Obviamente el informe se entregó a fines del año pasado y claramente se reconoce que existen las inequidades y la consecuencia obvia era que era necesario, por lo tanto, proponerse una política para superar esas inequidades. Entonces, una vez tomado ese acuerdo, digamos que la tarea de la comisión va a ser elaborar esa política, tomamos contacto con la DIGENE y nos encontramos con que estábamos en el mismo trabajo y entonces no cabía sino unir los esfuerzos, ya que tenemos el mismo objetivo.
¿Y cuál sería el principal objetivo? No sé si ya han podido converger en eso, en esas conversaciones. ¿Cuál sería ese objetivo principal de la futura política de equidad de género?
Me lo diría así bien grandilocuente, ¿eh? Queremos cambiar las desigualdades, las relaciones de desigualdad en la universidad. O sea, eso es como mirándolo en el largo plazo, ¿eh? Pero cuando hablamos de una política integral, precisamente lo que pretendemos es desde una lectura de género de la universidad, identificar brechas, discriminaciones, desigualdades que existen en todos los ámbitos. O sea, desde las políticas de recursos humanos, de cómo se contrata, de cómo se remunera, pasando por los procesos formativos, ¿no? El sexismo en la educación, la investigación, la extensión, las comunicaciones, o sea, queremos de verdad remecer, creo yo, a la universidad completa. Entonces, es un objetivo bien, bien ambicioso, pero creemos que es necesario plantearse así, ¿no? De manera general, y no solo con parcialidades, no intervenir solo algunos aspectos de las desigualdades.
Sí, no sé si Silvia quiere agregar algo.
No es el objetivo, yo creo que es exactamente el mismo, o sea, asumiendo que el informe da, que, o sea, no solo el informe nuestro, en general, toda la información que se maneja por parte de la DIGEN, de las oficinas de género, del movimiento feminista, es que existen en realidad enormes brechas, desigualdades, discriminaciones, que tienen como base un sistema genérico, patriarcal, heteronormado. Entonces, y la universidad lo que se propone es cambiar eso, o sea, convertirse en una institución realmente democrática que elimine y supere estas formas de subordinación, de discriminación, de opresión que existen dentro de nuestra universidad y que causaron, entre otras cosas, un descontento suficiente como para generar un movimiento masivo como fue el del 2018.
¿Y de qué forma están organizando el trabajo estas dos instancias, estos dos organismos universitarios para avanzar en esta política? ¿Silvia?
Sí, bueno, tenemos un documento marco, digamos, con como los ítems, es decir, los principios, los objetivos, las estrategias, las actividades. Y ese documento lo hemos ido trabajando por partes y ahora que ya está firmado el acuerdo, vamos a tener reuniones y empezar a trabajar en conjunto, a discutir los distintos puntos de vista y tal. En eso creo que va a ser bastante interesante la discusión. De hecho, en la parte que nosotros ya llevamos elaborada como Senado, la discusión dentro de la comisión ha sido bastante intensa, o sea, y a pesar de la dificultad del debate virtual, porque te da unos límites muy raros, el debate virtual te como que te rigidiza las discusiones, pero a pesar de eso hemos logrado reconocer que tenemos diferencias, reconocer que tenemos acuerdos también, y además ir construyendo los acuerdos, porque en muchos casos también podemos convencernos y crecer juntas en la elaboración de esto. Y creo que una parte interesante de este proceso, digamos que ya lo estamos experimentando entre las entidades como formales que estamos elaborando la propuesta de política, es que una vez que tengamos elaborado una primera propuesta, la compartamos con toda la comunidad universitaria y ese debate se pueda extender mucho más allá de nuestras dos instancias.
Sí, bueno, eso quería preguntarle con mayor detalle, no sé si Carmen nos puede ayudar
a contarnos cómo piensan hacer el proceso participativo donde confluye la comunidad universitaria en esta propuesta de política, con sus opiniones, cuánto espacio va a haber ahí para debatir esta política y en qué plazos también piensan hacer esto.
Desde que empezamos a conversar entre la DIGEN y la Comisión del Senado, le dimos mucha importancia tanto al contenido de la política, donde obviamente tenemos que avanzar, ponernos de acuerdo, en fin, como a la forma de construirla, ¿eh? Porque lo que pretendemos es que sea un buen mecanismo, ¿no?, que oriente las acciones de la universidad, por una parte, pero que también tenga legitimidad desde la comunidad universitaria. ¿Ah? De lo contrario, nos parece que pierde toda fuerza. Dicho de otro modo, nosotros podríamos habernos sentado, qué sé yo, una comisión de expertas, como se hace a veces, y haber hecho una política. Pero eso no tiene valor si no es validado, si no es sometido a la discusión de la comunidad universitaria. Entonces, nos planteamos diálogo sistemático con distintos actores, ¿ya? Afortunadamente en la universidad hay, ¿no?, una cierta, bastante diría yo, capacidad de pensamiento crítico, de análisis, en fin. Entonces, tenemos planteado, obviamente sobre la base de un plan, de tener conversaciones, ir avanzando seguramente con borradores sucesivos, donde participen las representaciones de los estudiantes, particularmente los colectivos de género, los colectivos de la diversidad sexual, los centros de estudios de género, hay una comisión de igualdad, ¿no?, que es asesora de la dirección de género, donde están prácticamente todos los organismos representativos de la comunidad. Bueno, bien importantes son también las unidades de género que existen en las facultades, ¿ya?, y en los institutos. O sea, creo que aquí se va a desencadenar un proceso súper interesante, ¿ah? Y como decía Silvia, si ya quienes estamos trabajando en los borradores hemos tenido discusiones, tenemos que afrontarnos a discusiones mayores, ¿no? Las políticas de género no son dogmas, ¿ah? Y admiten efectivamente miradas. Yo creo que lo importante es tener acuerdo en las cuestiones sustantivas. Pero obviamente esto da pie a distintos énfasis, ¿no? Y en eso esperamos poder recoger lo más que sea posible de los aportes.
¿Y qué plazo más o menos estiman que podrían darse estas distintas etapas? Primero la elaboración del borrador entre la DIGEN y la Comisión del Senado y luego el proceso participativo. Más o menos, ¿en qué plazo se espera tener una política de equidad de género para la Universidad de Chile?
Yo creo que como a las alturas de abril ya podríamos estar presentando un primer borrador, porque actualmente tenemos medio borrador, según entendí.
Han avanzado muy rápido.
Claro, sí. Y claro, no queda casi nada de año, pero yo creo que en enero alcanzamos a darle una, a avanzar todavía un poco más y podríamos darnos marzo para poder empezar en abril aproximadamente. Uh-huh. Y ya una vez acordado entre nosotros este borrador propuesta, creo que tal como dice Carmen, lo importante es cómo articulamos ese proceso participativo, que tiene que ser un proceso que se adecue a la particularidad de la situación que estamos viviendo. O sea, todavía sin duda va a ser virtual la mayor parte del debate, pero eso tiene los límites que estábamos viendo. O sea, que cuesta un poco discutir fuerte por internet, virtualmente, porque se vuelve más fuerte, sí, más duro, pero también le da mayor agilidad, es más fácil reunir gente. Pero yo creo que hay que respetar las dinámicas reales que existen, o sea, tal como decía Carmen, recoger la voz de todos los colectivos involucrados en esto. ¿Ah? Y por lo tanto no estamos pensando como en el Congreso de las Políticas de Género, sino en un proceso participativo muy, muy de base, muy difuso, ¿ah? Que se dé en todas las unidades, en todos los institutos, facultades, en todas partes, que en todas partes se debata, ¿ah? Abrir la posibilidad de que todo el mundo pueda tener una voz y ir recogiendo ese proceso. Y después ya, claro, ya tendremos reuniones más formales, pero que lo importante es lograr escuchar a la mayor parte de la comunidad. Que una comunidad que además en este plano creo que es muy viva, o sea, una comunidad que tiene en estos temas, está aparentemente este año no pasó gran cosa, pero está ahí atenta, es una comunidad que está muy atenta con todos los temas que tienen que ver con equidad de género, en todos los planos, ¿no? O sea, tanto en los planos de convivencia como ante posibles situaciones de acoso, de violencia, pero también en los planos de los contenidos que como universidad tenemos, o sea, de la necesidad de los cambios curriculares, de ir reflexionando sobre qué significa realmente incorporar perspectiva de género en el quehacer académico global de la universidad. Entonces yo creo que todo eso tenemos que ser capaces de recogerlo en este proceso de debate para que la política recoja todos esos énfasis y sea una muy buena carta de navegación a futuro.
Sí, y cuánto, porque mencionaste, bueno, hay mucho trabajo ya hecho, avanzado, tal vez no se requiere una política exactamente para empezar a trabajar. Hay mucho camino recorrido, ya hay instancias en cada unidad, que son las direcciones de género. Entonces, preguntarles, ¿en qué momento está la universidad en temas de equidad de género? ¿Cuánto se ha avanzado, por ejemplo, desde que Carmen asumió, que ya venía un trabajo anterior con la DIGEN? ¿En qué pie, en qué momento está la Universidad de Chile en temas de género? Y si es que han habido cambios, por ejemplo, desde mayo del 18, con estas demandas que se cumplieron, y bueno, no sé si nos pueden hacer un panorama general sobre eso.
Bueno, Silvia y yo venimos del feminismo histórico, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hemos aprendido que en los así llamados temas de género es muy difícil marcar como un hito, ¿no? Como decir, mira, esto pasó a partir de que ocurrió esto, a partir de que ocurrió. Es más bien un proceso largo, es una aposta, ¿no? En que yo creo que la Universidad de Chile tenía condiciones previas a la creación de la Oficina de Igualdad, en fin, como decía, tenía académicas feministas que reflexionaban, tenía centros de estudios de género. O sea, había una cierta base cultural, ¿ya? Lo que no había hecho era intervenir sistemáticamente sobre su propia realidad, ¿ya? que creo que es lo nuevo, ¿ah? Lo que marca cuando se empiezan a crear estos organismos, al principio una oficina, después una dirección, la propia comisión del Senado, las comisiones o direcciones, coordinaciones que hay en las facultades. Creo que el punto tal vez distinto con la historia previa es que es una decisión política, ¿no?, de intervenir las brechas de género al interior de la universidad. Pero insisto en que había un cierto acervo previo, que yo creo que fue bien, bien aprovechado. Ahora, ¿qué tanto se ha avanzado? A mí no me gusta mucho ese cliché del vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Pero efectivamente depende desde donde uno se sitúe. Si yo comparo con el resto de universidades del sistema de educación superior en Chile, indudablemente la Chile está entre las que más ha avanzado. Si yo pienso, ¿avanzado en qué sentido? En que tiene políticas específicas, que tiene protocolos, que tiene institucionalidad, ¿no? Que está trabajando en temas de contenido, como decía Silvia, como el tema de los contenidos curriculares, se modificó el modelo educativo, tenemos un plan de desarrollo institucional que tiene una estrategia de género, en fin. O sea, podríamos hacer una larga descripción. Y en ese sentido decir, sí, hemos avanzado mucho. Ahora, si lo miramos en razón de las discriminaciones y las desigualdades que persisten, yo creo que ahí nos falta mucho más camino, mucho, mucho, mucho más. Porque finalmente todos estos son medios para, ¿ya? Medios para, pero la verdadera prueba del avance tiene que ver con reducir, ojalá erradicar, las discriminaciones y las violencias. Y de eso todavía estamos lejos.
Silvia, ¿quiere agregar algo?
Sí, o sea, yo también tengo la... A ver, en realidad es difícil como explicar que hay un enorme avance en el sentido de que la universidad está sistemáticamente, formalmente, reflexionando y analizando su quehacer y preparando el cambio. Y que el cambio no va a ocurrir sin esa etapa de reorganización, pero por ahora no se ve mucho. Ese es lo fome del asunto. O sea,
¿lo virtual?
No, es que quiero decir que, por ejemplo, en este momento prácticamente todas las vicerrectorías y dos facultades, que son las que estamos en el sello Generado Igualdad, estamos reformulando toda la planificación para incorporar la perspectiva de género en cada paso de lo que hacemos, tanto en la convivencia, como te decía, como en revisar los currículum, en revisar las políticas de contratación, en revisar las formas de trabajo, las formas en que se organiza el trabajo. O sea, tenemos que revisar todo eso, de encontrar cuáles son como las claves que están reproduciendo las desigualdades y introducir los cambios. Entonces, como que todo ese análisis es por un buen tiempo todavía silencioso, invisible. En algún momento, cuando empecemos a aplicar las medidas, ahí se va a notar, ¿eh? Pero esto significa que la universidad tenía que contar con todo lo que dice Carmen, es decir, un largo acervo de desarrollo en el pensamiento desde la perspectiva de género. O sea, mirar las cosas con anteojos de género, darse cuenta, ver que hay desigualdad, ver que hay inequidades, no es pan comido, porque la ideología es que somos todos iguales y está todo estupendo, ¿no? Pero uno mira un poco más allá y se da cuenta de las enormes diferencias entre los géneros, de las discriminaciones, de las innumerables injusticias y violencias que se sufre en función del género al que uno pertenece. Pero todo eso, como institución formal, tenemos que preparar un plan para cambiarlo. Y parte del plan es la política, porque la política implica involucrar a toda la comunidad. Es decir, no solo que desde los aparatos lo hagamos, sino que esto cuente con todas y todos, y todos los estamentos.
Uh-huh. Bueno, hacemos un llamado desde ya a la comunidad a estar atentos, atentas a lo que vaya surgiendo de este trabajo y atentos también para del próximo año ya estar participando activamente en lo que va a ser una política de equidad de género para la Universidad de Chile. Así que yo le quiero dar las gracias a Carmen Andrade, la directora de la Dirección de Igualdad de Género, la DIGEN, de la Universidad de Chile, y a Silvia Lamadrid, presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, por esta conversación hoy día en Educación en el Aire. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias por la invitación, Bárbara. Mucho gusto.
Y nosotros los invitamos a una pausa comercial. El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, momento en que el Senado Universitario aprovechó para hacer una evaluación de cómo se está implementando la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional en la Universidad de Chile. Esta política fue aprobada por el Senado Universitario en agosto del año 2018 y promulgada por rectoría en marzo del 2019. Para hablar sobre cómo está avanzando en materia de inclusión y discapacidad en la universidad, estamos ya conectados con Maribel Mora, que es la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la universidad, y con Patricio Bustamante, senador universitario. Así que bienvenidos a ambos y muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Hola Maribel.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Hola Bárbara, buenas tardes.
Hola Patricio, buenas tardes. Bueno, partamos contándole y recordándole también a nuestros auditores cómo se gestó, cómo se trabajó y se gestó esta política universitaria. No sé si Patricio quiere comenzar.
Sí, Bárbara, gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra radio UChile. Contar, ¿no es cierto?, que desde el Senado Universitario esta política se discute y se aprueba de manera unánime. O sea, eso es muy importante en términos como de la diversidad propia que tiene el Senado Universitario, desde los distintos estamentos que representamos hasta las diversas visiones, ¿no? O sea, hay una, en ese sentido, hay un acuerdo general amplio respecto a la deuda que en este sentido tenía la Universidad de Chile con las personas en situación de discapacidad. Por otra parte, la Oficina de Equidad e Inclusión venía haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, de año, elaborando un informe de acuerdo a cuáles eran las realidades de las distintas facultades y también trabajando en avanzar en términos como de la discriminación, la inclusión y distintos puntos que tienen relación con nuestro plan de desarrollo institucional. Y bueno, esta política se aprueba, se comienza a discutir, sí, por un hecho de discriminación, que es muy importante recordar, ¿no es cierto? Un estudiante denuncia a la universidad ante el Servicio Nacional de la Discapacidad por su falta de acceso a un intérprete de lengua de señas, y como universidad no fuimos capaces, ¿no es cierto?, de responder, por lo tanto, ese fue un escenario para nosotros desde el Senado hacernos cargo de esta situación, ¿no?, que habla, en el fondo, de la accesibilidad universal, de el respeto por la diversidad y la valorización de la diversidad funcional de todos y todas quienes formamos parte de una comunidad universitaria, ¿no es cierto? Un espacio donde se generan nuevos conocimientos, donde se hace creación artística desde diversas percepciones y donde no hay cabida, ¿no es cierto?, para la discriminación. Entonces yo creo que desde ahí nace y, bueno, más adelante me gustaría contar un poco mi visión respecto a cómo hemos avanzado.
Sí, bueno, recordar también que esta política se creó a partir de varias organizaciones y organismos de la universidad que trabajan temas de discapacidad, entonces también fue un proceso bastante participativo. Maribel también participó de eso desde la Oficina de Equidad, ¿cierto?
Sí, mira, tal como decía Patricio, nosotros el año 2016 acogimos un llamado que se hizo en un seminario que convocamos sobre temas de discapacidad e inclusión en educación superior. que nos pedía crear una comisión sobre estos temas en la Universidad de Chile, y a partir de eso generamos el informe del que nos hablaba Patricio. Y esta comisión estuvo conformada por representantes de todos los decanos de las unidades académicas de la Universidad de Chile, y con ellos fuimos elaborando los principios básicos y los acuerdos, digamos, para incorporar a personas en situación de discapacidad en la Universidad de Chile, y además generar las condiciones para que estas personas pudiesen participar en igualdad de condiciones dentro de la universidad. Y esto es quizá una de las cuestiones fundamentales que trabajamos en inclusión en general, y en particular con personas en situación de discapacidad. Porque hablamos de valoración de la diversidad, tanto en la universidad y ahora también en los discursos, en los distintos discursos políticos, pero la diversidad la podemos valorar solo si tenemos igualdad de oportunidades, porque es en la igualdad de oportunidades donde se muestran efectivamente las capacidades de cada uno, los desarrollos y las potencialidades que tenemos. Entonces, generar este contexto de igualdad de oportunidades es lo complejo. Y cómo la universidad se hace parte para ir mejorando las condiciones, eliminando las barreras, generando minimización, digamos, de los efectos adversos que pueden tener ciertas condiciones para las personas. Eso nos va a permitir poder valorar efectivamente la diversidad, poder verla en toda su potencialidad dentro de las instituciones. Y hacia allá apunta nuestro trabajo, en el fondo a detectar estas barreras y también ver las posibilidades de eliminación o minimización de esas barreras.
Uh-huh. Y en cuanto a la política, concretamente, ¿cuáles son las principales materias que se establecen ahí y cuánto se ha avanzado, en qué se ha avanzado en estos casi ya 2 años de promulgada esta política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional?
Bueno, la política tiene varios ámbitos y líneas de acción y principios, ¿no es cierto? Sabes, la participación, sobre todo de personas con discapacidad en todos los procesos, la no discriminación, la equidad. Y tiene 4 vías de líneas de acción principales, que una es el acceso universal, ¿no es cierto?, como un derecho, comprendiendo que el acceso universal tiene que ver con un beneficio para toda la comunidad y una necesidad para algunas personas, pero que nos beneficia a todos. Con esto me refiero como sobre todo a comprender el acceso universal como una rampa, un ascensor, ¿no es cierto?, que nos puede servir a todos en cualquier momento, si alguien va con un coche, ¿no es cierto?, una persona mayor o uno con un bastón, o sea, nos va a servir a todo el mundo como, por ejemplo, para poder sortear una escalera, ¿no es cierto? Por otra parte están todas las barreras que no son físicas, sino que más bien simbólicas y actitudinales, y hay un desarrollo de un plan inclusivo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, comprendiendo las distintas percepciones de las personas para poder ejercer este acceso universal desde el punto de vista de los conocimientos. Y el gran ámbito de la inclusión estudiantil, que tiene que ver con el acceso, permanencia y egreso, que en eso hemos avanzado bastante, diría yo. Desde la Facultad de Medicina tenemos una mesa de trabajo que actualmente estamos implementando la política con distintos actores, ¿no es cierto?, estudiantes, académicos, trabajadores. Hemos hecho una plataforma en coordinación con la Oficina de Equidad e Inclusión para poder dar respuesta un poco a estudiantes que necesiten distintas adecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya estamos avanzando. Hay cupos de ingreso especial. De aquí al 2023 debiesen haber 2 cupos, por lo menos, por todas las carreras de la universidad. Este año partimos en medicina con, me parece que 5 de las 8 carreras, 6 de las 8 carreras ya con cupos de ingreso especial. Y por otra parte está el pilar de la inclusión laboral, que yo creo que ya la universidad tiene un gran debe, ¿no? O sea, no cumplimos con la ley 21.015, que implica tener un 1%, ¿no es cierto?, de personas con discapacidad en la planta del personal, y no lo hemos cumplido. O sea, yo creo que ahí también hay que ser súper súper claro, ¿no?, claro y autocrítico respecto a qué es lo que va a hacer la universidad, o sea, de qué manera la universidad da cuenta de la implementación de esta política, cumple con las leyes y las normativas. O sea, un 1% es una cuota, la verdad, muy, muy menor. Y si es que no tenemos, en el fondo, personas en situación de discapacidad trabajando dentro de la universidad, difícil, es una pésima señal para los estudiantes y las estudiantes, ¿no es cierto? O sea, en el imaginario también de dónde están las personas con discapacidad en la organización. Entonces ahí creo yo que hace falta realmente hoy una implementación de esta pata, que a mí me parece que es la que más nos falta hoy avanzar como institución, ¿no? O sea, como hemos sido bien claros nosotros con la vicerrectoría y entregando esta información para conocer en el fondo cuáles son los planes, cuáles son las estrategias que se van a tomar para poder implementar la política como corresponde, ¿no?
Sí, mire, yo creo que uno de los temas más complejos y el que siempre se pone sobre la mesa cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad es la accesibilidad universal, porque es la más costosa. ¿Cómo hacemos que efectivamente una institución, un espacio, cierto, una cátedra, sea efectivamente de acceso para todos? Yo creo que eso es el desafío más grande que tenemos como sociedad en general, y que efectivamente es costoso porque a veces implica no solo poner una rampa, a veces implica transformar una sala de clase en términos físicos, a veces implica transformar un patio de clase, una cafetería, distintos espacios, pero eso, tal como dice Patricio, no nos debe detener, muy por el contrario, nos debe hacer pensar que si esto le va a servir a algunas personas que tienen dificultades específicas, a la larga nos sirve a todos los demás también. Entonces, la accesibilidad universal, que no fue pensada en edificios antiguos, por ejemplo, que no fue pensada en las tradicionales salas de clase, tiene que empezar a incorporarse y hay que ver cómo lo hacemos. O sea, no podemos decir de entrada, no podemos porque este es un edificio patrimonial, o no podemos porque este edificio tiene una construcción que hace imposible hacer la accesibilidad, sino que más bien tenemos que pensar dentro de este contexto, de estos espacios, cómo lo hacemos para que sea accesible, cómo hacemos que esta clase que yo voy a dar sea accesible para todos. Y ahí, como digo, el llamado no es solo a los distintos estamentos de la universidad ni a los distintos ámbitos y áreas en las que trabajamos, sino que es a toda la sociedad en general. Y sabemos, digamos, que son las universidades las que están pensando las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Son las universidades las que tienen que dar estas respuestas que nos faltan. Entonces, incorporar los temas de accesibilidad en todos los ámbitos, desde el aprendizaje a una solución tecnológica, creo que nos tiene que ocupar de aquí en adelante, porque eso nos va a permitir ir generando sociedades más inclusivas. Tener que pensar desde la inclusión, desde la accesibilidad para todos, en cada uno de los ámbitos en que trabajamos, creo que eso va a ir cambiando nuestra mentalidad. Entonces, el trabajar con temas de discapacidad a la larga no beneficia solo a las personas con discapacidad, sino que efectivamente nos beneficia a todos. Y a todos los grupos excluidos, sobre todo, que en nuestras sociedades latinoamericanas son varios.
Y bueno, ustedes como Oficina de Equidad e Inclusión, en el área de discapacidad, atienden o trabajan con estudiantes exclusivamente en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo ese trabajo o cómo la universidad podría ampliar ese trabajo a los otros estamentos, que es lo que establece la política, lo que se refería Patricio, de tener un 1% de personal contratado en situación de discapacidad? ¿Cómo proyectan eso también?
Mira, nosotros trabajamos efectivamente durante este año 2020 solo con estudiantes por una cuestión de escasez de personal, digamos, de recursos humanos. Pero habíamos iniciado un trabajo de 2 años anteriormente coordinándonos con el área de infraestructura y con el área de recursos humanos. Y habíamos elaborado algunas líneas de trabajo en conjunto, y el tema de el 1% es un tema que está viendo el área, la Dirección de Gestión de Personas, creo que así se llama ahora, pensando, digamos, en que efectivamente la universidad tiene que cumplir con la ley por un lado, pero por otro lado también haciéndose cargo de las personas que ya están dentro de la universidad trabajando como funcionarios académicos y que tienen discapacidad, que es un poco lo mismo que nos pasó con el tema estudiantil. Si bien acá pensamos en abrir cupos para personas, para estudiantes en situación de discapacidad, nos encontramos con una realidad de que hay alrededor de 500 estudiantes dentro de la universidad que tienen distintos tipos de discapacidad. Y dentro de esas discapacidades que generan barreras dentro del contexto de aprendizaje están los temas de diversidad funcional de causa psíquica, todos los temas que tienen que ver con TEA, con trastorno del espectro autista, todos los temas que tienen que ver con depresión, los distintos tipos, trastornos de personalidad y otras problemáticas de salud mental que afectan a los estudiantes justo en el periodo entre los 18 y los 29 años, digamos, que pueden estar estudiando una carrera universitaria. Entonces, esto... los desafíos de cada ámbito, pensando en accesibilidad con infraestructura o pensando en recursos humanos con la incorporación de personas en el ámbito laboral, como la de estudiantes, tiene sus especificidades. Así como recursos humanos tienen que pensar en un espacio para el trabajo habilitado para cualquier persona, digamos, con distintos tipos de... funcionalidad. En el caso de los estudiantes tenemos que pensar en contextos de aprendizaje para todos, ofreciendo la mayor posibilidades de formas de entregar los contenidos para que también sea posible el aprendizaje en distintos formatos. Y bueno, es un trabajo que si avanzamos por un lado o por otro necesariamente va a ir impactando en los demás. Y no esta cosa como de ver los ámbitos aislados que todavía tenemos, en la realidad no se da, porque la realidad, la rampa que necesita el estudiante también la necesita el profesional o el funcionario en situación de discapacidad o el académico. Entonces, o la luminosidad que requiere una sala de clases para una persona con baja visión se da tanto si es el funcionario que va a hacer el aseo como si es el académico que va a hacer la clase o el estudiante que ingrese a esa sala. Entonces, necesariamente, así como está pensada la política en todas sus dimensiones, tiene que ser pensada la universidad en todas sus dimensiones. No funciona una parte separada de la otra. Y un elemento más, y para dejarle la palabra a Patricio también, que me parece clave es que para los estudiantes en situación de discapacidad, como para los estudiantes de cualquier grupo excluido, es mucho más fácil insertarse en una institución educativa si tiene referentes. O sea, si hay personas en situación de discapacidad entre los académicos y entre los funcionarios, la persona en situación de discapacidad, el estudiante que ingresa, se va a sentir más cómodo, se va a sentir más acogido, va a sentir que de verdad tiene la posibilidad de llegar a ser o ocupar cualquiera de los ámbitos de trabajo que se generan en una universidad, por ejemplo.
Patricio, no sé si quieres.
Sí, yo pienso que Maribel aquí ha apuntado temas bastante centrales que debiésemos asumir como universidad y reflexionar. Porque por una parte, ¿no es cierto?, el cambio cultural, en términos de cuestionarnos realmente las actitudes supremacistas y capacitistas que existen naturalizadas, ocultas y que no nos damos cuenta, o si eso es desafiante, es revisarse, como lo que pasa con el racismo. Como que uno muchas veces si se revisa, ¿no es cierto?, en el discurso, en las prácticas, uno encuentra algunos rasgos, ¿no es cierto?, en los cuales uno podría haber alguna vez tenido alguna actitud racista. Y es duro, es doloroso, es vergonzoso, es incómodo. Yo creo que en ese sentido es importante también hacerlo con las ideas capacitistas que están muy naturalizadas, ocultas y que de hecho no hay mucha conciencia respecto a eso. O sea, la mayoría de las veces que las personas ponen límite respecto, bueno, es que un estudiante sordo, por ejemplo, ¿cómo va a poder hacer esto? No, pero un estudiante ciego, ¿cómo ese discurso se ejerce desde una identidad con todo su sentido, joven, sano, X? O sea, y eso es irreal, ¿sí? Eso es irreal porque envejecemos, todos los días envejecemos, hoy mismo estamos, ¿no es cierto?, viviendo una situación de pandemia y de incertidumbre. Por lo tanto, cuando se ejerce en ese tipo de discurso, hay que cuestionarse desde dónde, ¿sí? porque de alguna manera es, ahí hay una actitud capacitista y que se ejerce desde una supuesta normalidad. Y esas cosas hay que conversarlas en toda la sociedad, o sea, y sobre todo en una universidad, ¿no? O sea, a mí me parece que es fundamental hacer primero como esa reflexión. Y respecto a la presencia, ¿no es cierto?, y a la diversidad en los trabajadores y trabajadoras de la universidad, ahí también hay algo que tenemos que preguntarnos respecto también a los sujetos de estudio, objetos de estudio y los ámbitos que investigamos y creamos, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental cómo las propias personas con discapacidad, ¿no es cierto?, de alguna manera pueden pasar de ser un sujeto de estudio a ser investigadores y investigadoras. Yo creo que hay mucho que decir y como comunidad nos falta conocer qué tienen que decir de esta diversidad, de estas percepciones, desde distintas identidades, no como este modelo hegemónico de humano inexistente. Y yo creo que hay se vienen bonitos desafíos. Por ejemplo, en el DEMRE, que yo tengo la oportunidad de trabajar en la mesa de adecuación de la PSU, que igual es una prueba muy excluyente, ¿no? Eso lo sabemos. Las personas con discapacidad han ido aumentando exponencialmente que están solicitando adecuaciones para rendir la PSU, cosa que antes ni siquiera era una posibilidad, el hecho de rendirla, ¿no? Para entrar por la vía de ingreso regular. Y, o sea, este año más de 2.800 estudiantes van a dar la PSU con adecuaciones, y eso habla, en el fondo, de que también la educación secundaria de alguna manera se ha diversificado y las personas con discapacidad hoy están llegando a la universidad. Y eso implica una tremenda responsabilidad como institución en términos de no reproducir, ¿no es cierto?, la discriminación y precarizar vida. O sea, que las personas vengan a la universidad a aprender, a enseñar, a encontrar como belleza, ¿no es cierto?, o sea, como conocimientos, discusiones, pero no a sufrir. Yo creo que ahí hay como una reflexión que tenemos que hacer como comunidad, ¿no es cierto?, respecto a cómo también nos relacionamos nosotros con la diversidad y cuestionar también y tensionar ese concepto de inclusión. La inclusión yo creo que de alguna manera nos queda un poco chica, porque es un concepto súper binario, vertical, ¿no es cierto? Alguien es incluido, alguien incluye, ¿a qué se incluye?, ¿por qué se incluye? Yo creo que esas preguntas igual son buenas de hacer. Mejor como expandirse a que incluirse o ser incluido, ¿no es cierto? Muchas veces uno no quiere, o sea, también existe la disidencia, ¿no? De cuestionar quizás ciertas prácticas, ciertas lógicas, y en eso yo creo que hay una riqueza y un poder y algo que no sabemos todavía, incalculable, dónde llegaremos. Así que eso es lo que yo me nace como de reflexión respecto a lo que comentaba Maribel, compartiendo una manera.
Y viendo como el lado de lo que se ha avanzado en la universidad, ¿cómo atiende la universidad a sus estudiantes? Que, bueno, es el foco por el momento, pero como decía Maribel, si se atiende a un estudiante en situación de discapacidad, esto repercute en los demás estudiantes, los compañeros, y también en los funcionarios, y también en los académicos, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas entrega hasta ahora la universidad a sus estudiantes en situación de discapacidad?
Mira, primero yo creo que el mayor avance que tenemos es que podemos identificar a los estudiantes en situación de discapacidad, no solo los que ingresan por vía especial, sino que también los que ingresan por cualquiera de las demás vías. Ya tenemos, por lo tanto, un catastro anual de estudiantes de ingreso de primer año, de estudiantes en situación de discapacidad, pero también vamos incorporando a los que adquieren una discapacidad dentro de la carrera o que reconocen su discapacidad cuando ya han avanzado, van en tercer año o cuarto año de la carrera.
Claro. Eso hay un proceso también personal de cada estudiante.
Sí, una salida del closet de la discapacidad, dice un colega, que nos parece que es clave. Reconocer la discapacidad es difícil cuando hay una sociedad capacitista que te lo impide, como mucho de las exclusiones. Bueno, pero ¿qué es lo que hacemos posteriormente? De identificación de los estudiantes se genera un diagnóstico por una terapeuta ocupacional que señala, digamos, cuáles son las adecuaciones curriculares que debiese tener este estudiante para realizar de mejor manera su año académico. Digamos, las cuestiones básicas que debería considerar la facultad o la carrera en la que está. y esa información se le entrega a la facultad, donde hay también encargados de equidad, y también hay programas de apoyo desde el área de aprendizaje, desde el área de docencia para los académicos, y que van trabajando en conjunto, y desde este año en adelante se está generando un plan más acabado para la universidad en su conjunto, determinando cuáles son los elementos de base que tiene que tener una facultad para trabajar con estudiantes en situación de discapacidad. A esta instancia se le denominó una mesa de acompañamiento a estudiantes en situación de discapacidad. Ya llevan varios meses trabajando, está dirigida por el área de discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión de la universidad, dirigida por Luis Vera Fuentealba. Él es el profesional a cargo, tiene un equipo en este momento de dos profesionales más, una terapeuta ocupacional que es Rocío Quesada y Constanza Abarca, que es educadora diferencial. Y con ellas, digamos, dirigiendo esta mesa, se van generando las propuestas desde facultades como Ciencias Sociales, que lleva más tiempo trabajando con estos ámbitos, o la Facultad de Derecho, y van apoyando a todas las demás que van a iniciar ahora el proceso de incorporar estudiantes a través de un cupo especial. Entonces, desde el año 2021 esperamos que los estudiantes sean mejor acogidos que como han sido hasta ahora, que podamos recibirlos de mejor manera, que la facultad esté enterada que son estos estudiantes que ingresan por vía especial, pero que además hay otros estudiantes dentro de su facultad que ingresando por cualquiera de las otras vías también tienen discapacidades, y que regulando ciertos elementos básicos podemos generar la igualdad de oportunidades y hacer que el estudiante pueda participar en igualdad de condiciones que los demás. Eso creo que ha sido un aprendizaje grande también a partir de que de las unidades que se han atrevido primero, digamos, a recibir a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, fundamentalmente con baja visión o ciegos. Y de aquí en adelante creo que el camino se ve más fácil que cuando empezamos. Uh-huh. O sea, tal como decía Patricio, ahora es posible pensar en la Universidad de Chile cupos para estudiantes en situación de discapacidad, cosa que en 2015, cuando generamos el primer taller en torno a estos temas, era impensable. O sea, uh-huh. En este momento se nos decía, no, ¿cómo un estudiante va a estudiar esta carrera? Un estudiante en situación de discapacidad no puede. Esa fue la respuesta de casi todas las carreras de la Universidad de Chile. Pero ahora en la actualidad sabemos que no es así, reconocemos que hay universidades en el resto del mundo que están mucho más avanzadas que nosotros, pero también reconocemos que hay universidades que nos están mirando en lo que hacemos para poder también empezar esta implementación. Entonces uh-huh. Está este doble trabajo de avanzar por un lado y por otro también impulsar a los demás a que avancen. Uh-huh. Un rol central de la universidad.
Sí, bueno, ya es un tema que se discute, ya existe una política, esto se discute en distintas instancias, es un tema que existe y es tal vez una cultura que está cambiando. Yo les doy las gracias por haber estado hoy día en Educación en el Aire, Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, y Patricio Bustamante, senador universitario. Sin duda nos vamos a seguir encontrando para hablar sobre este tema, que cada cierto tiempo también lo traemos a la radio porque nos parece sumamente importante. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Bárbara. Saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Chile.
Gracias, Patricia.
Nosotros queremos pasar un aviso a todos nuestros auditores, a todas las personas que nos están escuchando, porque hoy vence el plazo para enviar reflexiones escritas, sonoras o audiovisuales para participar en el foro 5 del ciclo Recrear la Universidad Pública, que se está desarrollando en la Universidad de Chile. Toda la información la pueden encontrar en www.uchile.cl/recrearlaupublica. Este foro 5, cuyo plazo para enviar participaciones vence hoy, se centra en el tema de la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, nuevos campos de conocimientos y saberes integrados, y se realizará el martes 5 de enero del 2021 a las 12 horas a través del Facebook Live de la Universidad de Chile. El objetivo del foro es conformar una comunidad académica y universitaria que desde una mirada abierta e inclusiva avanza con soluciones basadas en el trabajo inter y transdisciplinario, en la investigación, la formación y su vinculación con el medio, aportando a la construcción de un país sostenible en lo económico, social y medioambiental. Y ahora sí, nosotros nos despedimos. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.